Estamos en la gratísima, gratísima compañía de el profesor y doctor, profesor y doctor Isidoro Yalamoc, geólogo, investigador superior del CONICET, ex decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y quizás, y por lo que está aquí hoy presente, además de porque nos gusta tener a la gente de la universidad en este espacio dedicado a los protagonistas, queríamos charlar de la investigación en la universidad.
En primer lugar, le quiero agradecer la invitación a esta charla de tipo informal que estamos manteniendo, que vamos a iniciar. Es un gusto realmente venir a la Radio Universidad, porque uno no puede faltar cuando lo convocan, porque uno es hombre de la universidad. Recién me comentaba usted de los años. Sí, yo ingresé en el año 60 como estudiante. Era una época...
¿En la facultad? ¿La secundaria?
La secundaria la hice en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Ah,
soy de Los Pagos, Entre Ríos.
De Los Pagos, Entre Ríos. Y tiene algún acento todavía.
Así es, ¿sí? Voy cada 15 días, tengo mi madre. Mi madre ahí, por suerte. Como le decía, era la época quizás de mayor desarrollo científico, cultural y, bueno, un ambiente muy propicio para la investigación, para la docencia. Aquellos años, hasta el año 66, donde ya, bueno, hubo algunos problemas con la noche de los bastones largos, y luego se sucedieron varias secuencias de golpes y de cambios, que luego, bueno, vino nuevamente la época democrática en el 83, y nuevamente estamos haciendo camino, pero, claro, hemos perdido en todo ese largo tiempo de parte de nuestra, bueno, de nuestras costumbres de trabajo y de la investigación, que se mezcla un poco con la extensión, porque hacer investigación sin extensión, yo diría que no trasciende, que es lo que usted recién refería, ¿no es cierto? Decía, parecería que la investigación es la hermana menor o la que menos trascendencia tiene. Lo que ocurre es que la investigación no tiene que estar encerrada en una caja hermética, sino que la sociedad tiene que enterarse de lo que está haciendo, lo que están haciendo los investigadores. Sobre todo en un medio como el nuestro, en la universidad, donde damos clases, donde los alumnos se deben enterar, donde los habitantes de la ciudad de La Plata o de la región deben enterarse, porque finalmente, sea poco o sea mucho el presupuesto que tiene la universidad, pero vienen de la gente, de los que pagan impuestos. Y generalmente la gente que trabaja, que es la que más paga impuestos.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí.
Los sí, grandes sí. Monopolios tratan de evadir. O quizás pagan, pero bueno, la gente que trabaja, digamos, paga los impuestos, y nosotros, la universidad, lo consumimos para devolver a la gente justamente esos impuestos que ha recibido, ¿no? De modo que a mí me gusta, yo, digamos, seguir estando en la universidad. Obviamente, como recién dijimos, bueno, sí, soy investigador del CONICET, también ingresé desde joven, hice la carrera completa dentro del ámbito del CONICET y sigo estando al frente, digamos, de un grupo de investigación, pero realmente me costaría, digamos, dejar de investigar con un grupo, con gente joven, gente que se egresa y se pone a mi lado y al lado de otros que ya hace años que están trabajando conmigo, que ya tienen mucha experiencia y muchos antecedentes. Y es toda una cadena. Yo creo que no estoy muy conforme con mi actividad, y si bien uno puede tener sinsabores como en cualquier organismo, en distintas situaciones, yo creo que son más satisfacciones que otra cosa.
Bueno, lo dice una persona que ya tiene 45 años en la universidad.
Así es.
Casi la mitad de la vida de la universidad. Y con toda la experiencia y rescatando... ¿Hay mucha gente joven que se inicia, que quiere iniciarse en el tema de la investigación, aunque quizás no sea lo mejor pago del mundo en una república como la nuestra?
Sí, no digamos mucha, pero hay, y muy buen nivel. Yo diría que la gente que se queda en este momento en la universidad para hacer investigación son de excelente calidad humana y de formación.
Adiós. Segunda media hora de Archivo del Centenario, y continuamos conversando con Isidoro, el doctor Isidoro Yalamoc, geólogo, investigador, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y hombre de la universidad. Hombre de la universidad de hace 45 años. Y aquí fuera de micrófono estábamos tocando algunos temas en estos 5 minutos que nos da el informativo. Y el doctor me decía, la universidad de los 60, cuando él ingresó, uno tiene una visión, le decía, un poco bucólica de esa universidad. Quizás porque cuando era chico uno y veía que la universidad era floreciente y era una masa crítica de ideas y casi diría yo revolucionaria en todos sus conceptos. ¿Era tan así como uno lo alcanza a ver casi en sus sueños de niño o preadolescente?
Yo creo que sí. Yo viví esa época, como recién señalaba, ¿no es cierto? Venía del interior y me encontré con una universidad abierta. Había un enorme comedor universitario, que si no era el comedor universitario seguramente no podría estar en este momento hablando aquí. Claro. Había becas. Yo vine y me dieron una beca porque venía de una familia humilde, y con esa pequeña beca y con el comedor universitario pude subsistir, y tenía la necesidad de ser un alumno regular para poder mantener esa beca. Y claro, en aquel momento yo recuerdo de que también he sido, siempre fui interesado por la universidad, por los problemas de la universidad, y también fui dirigente estudiantil. Y en un momento, cuando había que elegir rector de la Universidad de La Plata, que yo era miembro de la asamblea, no había casi postulantes. Es decir, había prestigiosos profesores en la Universidad de La Plata que decían, si a mí me toca, es una carga pública, yo acepto, pero yo no voy a hacer política universitaria. Si me eligen y quieren, así fue. Me acuerdo que una tarde, un conjunto de jóvenes en aquel momento, fuimos a entrevistarlo al doctor José Pecco, un destacadísimo jurisconsulto, un hombre, de prestigio internacional, y fuimos a su casa. Se lo llamamos por teléfono, fuimos a su casa, y le dijimos, miren, nosotros quisiéramos que usted sea el próximo presidente de la universidad. Y él nos dijo, pero yo no tengo previsto, no... Faltaba una semana para la asamblea, y hasta esa semana no había candidatos. Pero si ustedes lo piden y hay interés que yo sea, es una carga pública y yo lo acepto. Y se presentó el doctor Pecco solo, creo que fue solo, en aquel momento la asamblea lo presentó, y fue un excelente rector, presidente de la universidad, donde cuando él hablaba ni una mosca se sentía, pero tenía respeto, porque él fue elegido, pero no debía nada a nadie, sino simplemente debía, con su deber, era su deber,
era una carga pública.
Y eso creo que fue muy bueno, porque recuerdo también, en otro paso, en la Facultad de Ciencias Naturales, cuando se lo eligió el doctor Mario Teruggi, decano, fue en el año 63, y el doctor Mario Teruggi también dijo exactamente lo mismo, yo acepto, si me acompañan, yo voy a seguir siendo profesor, voy a seguir escribiendo mis libros,
claro,
y le voy a dar todo el tiempo a lo que puedo, a desarrollar académicamente a la facultad. Y fue un excelente decano, excelente decano. En aquel momento, es como casi pareciera la prehistoria, los decanos y los presidentes no cobraban sueldo.
No se cobraba sueldo.
Era el cargo de profesor titular con dedicación exclusiva, porque era una carga pública. Uh-huh. Es decir, como podía caer ese cargo, en ser consejero, en ser secretario o en ser presidente de la universidad. Eso también, esa forma de actuar, resolvía una serie de problemas que ahora es difícil de resolver.
Con estos tiempos,
Porque claro, los que eran elegidos no querían permanecer más del tiempo necesario. es decir, cumplir con su obligación, con la gente que lo apoyaba, pero no en sucesivas reelecciones, porque bueno, no tenían otro beneficio sino que el del deber cumplido, ¿no? Cuando se produjo, digamos, la normalización del 86, yo realmente creí que la normalización, yo creí que íbamos a volver a esa costumbre, ah, digamos, de que la reforma universitaria, y lamentablemente no ocurrió. En el caso mío, yo fui decano ad honorem y el vicedecano que me acompañó también, porque creíamos de que teníamos que volver al pasado en ese sentido, porque nosotros seguimos siendo profesores, seguimos investigando, y la diferencia de sueldo y ese tipo de cosas era realmente, no tenía sentido, digamos. Pero bueno, no estoy criticando con eso el sistema actual, era otra visión de la universidad, otra realidad, ¿no?
Quizás
quizás también los sueldos eran mejores, o había mayor prestigio en la sociedad siendo profesor de la universidad, que ahora, a raíz de cuestiones diversas, hay muchas universidades, hay universidades privadas, hay universidades públicas. En aquel momento había solamente 8 universidades, claro, nacionales, ¿no?
Recordemos que en 1905 recién estábamos hablando de la figura de Joaquín B. González, y los porteños estaban muy enojados porque era la tercer universidad, la Universidad, ¿sí?, Nacional de La Plata,
claro,
y en el 60 había 8. Solamente 8.
Y entonces, bueno, los tiempos cambiaron y seguramente habrá que perfeccionar, pero eso no significa que estemos mal. Yo creo que tenemos que avanzar, tenemos que analizar cómo andamos en estos 20 años de normalización de la universidad. Seguramente vamos a tener un saldo positivo, a pesar, digamos, de inflexiones y de situaciones, bueno, quizás que habría que corregir. Pero seguramente vamos a tener un saldo positivo, a pesar de esas correcciones que tenemos que realizar en la política de la universidad.
Y con respecto al tema que nos traía hoy, que era la investigación, ¿cómo la ve usted a la investigación dentro de la universidad? Globalmente, yo sé, hace muy poquito salió en todos los diarios un trabajo muy importante que ha hecho usted, que después vamos a hablar un poquitito, porque salió en todos los medios, lo deben haber llamado de todos lados, así que bueno, después le vamos a preguntar, pero globalmente, ¿cómo ve la investigación? ¿Cuál es su visión crítica de la investigación en la universidad?
Yo creo que en la Universidad de La Plata se está investigando mucho y seriamente. Realmente es lo que yo percibo prácticamente en todas las unidades académicas. En algunas que tienen mayor tradición, en otras que tienen menos, pero se están formando núcleos y grupos que seguramente se van a afianzar y que se van a incrementar. Yo creo que se está realizando un buen trabajo de investigación. El temor a veces que me salta, digamos, es que no se protege a veces a los núcleos antiguos, digamos, tratando de formar nuevos, y a veces que no están consolidados a otros. O sea, que lo que hay que buscar es tratar de consolidar nuevos grupos, pero no desproteger los grupos fuertes, porque eso puede finalmente producir un daño, ¿no? De cualquier manera, yo veo que el desarrollo de la investigación en la Universidad de La Plata es una de las más importantes del país en distintas ramas.
Uh-huh. Y en la rama suya, usted sabrá decir bien en qué tiempo, hizo un trabajo muy interesante que, bueno, tuvo un gran revuelo en los medios periodísticos con respecto al agua en la provincia de Buenos Aires y esta contaminación tan peligrosa de arsénico. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo surgió?
Puedo contar totalmente tal como fue, porque es muy reciente.
Sí, es muy reciente, sí.
Hace una semana, en este momento.
Y ustedes lo están presentando ahora, ¿no? En este congreso de física.
No, se presentó en el congreso geológico.
Ah, perdón, en el congreso geológico, discúlpeme. Claro,
que yo presidí la semana pasada.
Sí, la semana pasada.
Y realmente fue un éxito porque participaron 1.500 geocientíficos de 16 países y, bueno, de todas las regiones del país. Fue muy interesante, realmente tomé
con una apertura a pleno en el Coliseo Podestá.
Exacto. De modo que ese congreso fue muy muy sustancioso, ¿no? Uh-huh. Mucha gente joven ha venido de
había de no solo del país.
De 16 países.
16 países.
Y con respecto a esa investigación que tanto ha trascendido, en realidad es una investigación, un aporte que hemos hecho, pero que ha trascendido ante un tema tan sensible,
claro,
como es
sí,
el agua,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hace aproximadamente 2 o 3 años, un conjunto de médicos del interior del país nos había invitado a buscar alguna solución, porque ellos percibían de que había problemas con los contenidos de arsénico de su zona de trabajo. En realidad, en mi equipo de investigación no trabajamos en esos temas. Uh-huh. Pero sin embargo dijimos, bueno, la universidad, bueno, acá nos convocan, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces se formó un núcleo entre ciencias exactas y naturales, químicos, bioquímicos, geoquímicos y geólogos, para buscar alguna solución a ese problema. Existen soluciones con alta tecnología que son caras, que las pequeñas poblaciones no pueden acceder porque son muy caras, son extranjeras, o sea que hay que importar. Hay algunas de estas tecnologías que están en la provincia, pero que a su vez hay que mantener su funcionamiento y en este momento están paralizadas. Entonces empezamos a ensayar algunos materiales naturales de la provincia de Buenos Aires que tienen, bueno, alúmina, hierro, y el hierro es un elemento que favorece la captación, para decirlo de alguna manera gráfica, del arsénico.
Se roba el arsénico
del agua, ¿no es cierto? Y queda fijo en esa sustancia. A nosotros nos aportaron aguas con altos contenidos en arsénico y nosotros hicimos los ensayos de laboratorio y dieron perfectamente bien el, digamos, de 200 partes por billón que tenía esas aguas que hemos ensayado, hemos logrado bajar a menos de 50 en un periodo muy corto, que es el límite aceptado por el Organismo Mundial de la Salud. Bueno, esos ensayos, ese estudio, lo dimos a conocer en el 16º congreso que acaba de
lo que dice usted, ¿no? La investigación ligada a la extensión.
Exacto.
¿Cómo cuando se tocan temas tan sensibles se logra una difusión tan tan grande?
Creo que cuando yo abrí el congreso, como presidente del congreso, señalé de que quería de que lo que se discutía en el congreso realmente esté abierto a la sociedad. Hay muchos temas que seguramente la sociedad es difícil interpretar, pero hay otros temas de que son comunes, es decir, que en la geología, nosotros estamos en un planeta antiguo, viejo, ¿no es cierto?, que tiene, que los estamos a veces mal administrando su calidad de agua, en sus suelos, en sus recursos minerales, estamos gastando mucha energía. Todos son temas sensibles para la población, para la civilización moderna. Necesitamos recursos, necesitamos agua, pero si no la cuidamos, vamos a tener consecuencias, ¿sí? De alguna manera podemos decir que qué pasó con los dinosaurios que desaparecieron en su momento, y bueno, espero que la humanidad no le ocurra algo similar, pero claro, tenemos que hacer algo
que no
para
vengan más catrinas,
que no vengan más catrinas, exacto,
porque no sean tan.
Eso fue tomado por digamos el periodismo al ver el tema arsénico, uh-huh, y fue difundido a muchos medios. Nosotros no hemos mencionado en ningún lado en nuestro trabajo las zonas que podrían ser posiblemente que estarían afectadas posiblemente con arsénico, pero lo que ocurre es que están en la página de internet en organismos oficiales.
Claro.
Esos organismos oficiales, usted accede y bueno, el periodismo lo ha tomado, ha difundido una serie de mapas, y por supuesto señalaron luego algunos intendentes que nosotros difundimos que los distritos tienen arsénico. De cualquier manera, lo hemos hecho.
Como si fuera una cuestión política del
intendente. Exacto.
El investigador no.
Además,
no le importa mucho si el intendente y de qué fracción.
Ni conocemos prácticamente a ninguno, ni
no va a ver si tiene el agua arsénico, ¿no?
Claro,
no cómo se llama el intendente.
Pero bueno, claro, es un tema sensible y en este momento estamos en plena política, digamos, de eleccionaria, hace de que puede afectar o no cuando se señala que en un distrito tiene arsénico. De cualquier manera, nosotros no lo hemos señalado, pero bueno, el periodismo lo ha difundido y bueno, es como querer matar al cartero, digamos, ¿no? Al portador. Pero estamos conformes
de porque... todas maneras ustedes para tranquilidad de esos intendentes le están dando una solución. No solo es la investigación de bueno, hay arsénico acá, hay arsénico allá, hay tantas partes, sino que lo que ustedes están trabajando es sobre la solución del problema a un costo accesible a nuestro país, o sea, con una visión absoluta y totalmente desde nuestro lugar y desde los medios con los que contamos, ¿no? Eso que quizás sea lo más revolucionario de esta investigación.
Correcto, lo que quisimos hacer es un aporte a solucionar problemas locales de determinadas zonas con material propio de la provincia de Buenos Aires, como usted señala, en forma económica, sin necesidad de importar tecnología, todo lo que se puede hacer aquí. Y bueno, creo que finalmente se va a lograr, porque bueno, digamos, no se puede negar de que hay acuíferos que tienen arsénico. Eso no significa que es un problema que no se puede resolver, hay que resolverlo. Y lo que creo que yo invito en todo caso a los intendentes, a los concejales, que se pongan a trabajar para resolver el tema.
Es muy sencillo.
¿No? Si se hace un muestreo y en su territorio no encuentran arsénico, sería formidable, sería mucho mejor. Y si encuentran contenido arsénico, habrá que tratarlo. Ese es un poco la
que es muy sencillo, ¿no? Parece muy sencillo, pero a veces se choca con la política, que bueno, no es tan sencilla.
Es difícil de entender.
Doctor, usted dijo una cosa muy interesante. Nosotros nos llamaron médicos a plantearnos este problema y nosotros nos pusimos a investigar. Que esa sería una de las vías, ¿no? De cómo surge el proceso de la investigación. Pero a mí, yo tengo la sensación de que muchas veces la investigación es un poco como la musa del artista, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde investigo y cómo surge esa idea de decir, bueno, voy a investigar hacia determinada línea o voy a investigar a esto? ¿Tiene algo que ver con cierto proceso artístico, puede ser?
Es posible, digamos. El caso personal, yo diría que, bueno, yo soy enamorado del campo, es decir, soy geólogo, y por lo tanto, generalmente me quedo 15 días o 20 en la ciudad y estoy tratando de salir, ¿no? Con mi grupo de trabajo, en la montaña, trabajando en el campo, reconociendo los distintos terrenos, seguramente porque uno sabe admirar la naturaleza, ¿no? Así como el artista pinta y sabe admirar la naturaleza de otra forma, nosotros sabemos interpretar la naturaleza, o tratamos de interpretar la naturaleza, conocer su historia, cómo evolucionó una determinada región, cuáles son las edades de las rocas, por qué están ahí las rocas, cómo se generan luego los suelos a partir de esas rocas, o cómo se generaron esos suelos, qué recursos puede haber en esas zonas, y recursos minerales o energéticos. En fin, uno es como trata de adquirir un conocimiento en base a lo que está viendo, y hoy con las tecnologías modernas, con los satélites y las órbitas espaciales, nos ayudan mucho, porque son, digamos, uno ya va con un conocimiento previo, ya tenemos casi el mapa cuando vamos al campo. Y en el campo, bueno, redondeamos ese mapa y le ponemos todos los últimos, las últimas líneas, y se gana mucho tiempo. Pero, como yo dije los otros días en la conferencia del Congreso, todavía miramos el subsuelo y usamos el martillo, la brújula, las cartas, pero además incorporamos la nueva tecnología, ¿no? eso es lo que puedo decirles con respecto a como investigador en el campo de la geología, ¿no? Pero la investigación es yo diría, es una pasión. Es una pasión porque uno no tiene horario. Porque no es cierto de que uno termina al laboratorio y se va a su casa. No, a veces a medianoche uno está pensando y toma un libro, o toma la computadora o se pone a escribir. Porque tiene, bueno, momentos de mayor tranquilidad para escribir o para explayarse o para pensar, ¿no? Yo creo que coincido con usted, ¿eh?
Viene algo del artista, de la inspiración.
Es algo, sí, seguramente, ¿no?
Doctor, aquí en estos momentos en la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles serían los porque seguramente hayan cuestiones muy ricas como para investigar los acuíferos, los problemas de las inundaciones, la degradación del suelo? Seguramente haya muchos, incluso intereses comerciales que estén detrás de saber más, precisamente porque, bueno, la economía de la provincia de Buenos Aires se basa prácticamente en el suelo. ¿Cuál serían los grandes problemas que tendría, usted cree que la universidad podría aportar sus conocimientos y su gente como para resolver problemas de la provincia de Buenos Aires, hablando directamente de la provincia de Buenos Aires?
Sí, yo creo que existen, digamos, posibilidades de que la universidad se, digamos, intervengan en mayor grado en los problemas de la provincia de Buenos Aires, es tratar justamente de crear nuevo desarrollo, ¿no es cierto? Lo están haciendo. Yo he leído que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales se están trabajando en nuevos proyectos de nuevos cultivos. Yo creo que eso es un tema interesante porque es la provincia, digamos, bueno, que gran parte, como usted recién señala, produce, pero bueno, la producción tiene límites, siempre hay que ir innovando porque los suelos envejecen o se agotan, hay que buscar tratamientos nuevos, incluso de fertilizantes menos agresivos, y para eso, claro, no son trabajos individuales, sino interdisciplinarios. Entonces interviene el geólogo, interviene el agrónomo, interviene el químico, y para eso tiene que haber una planificación. Tiene que haber planificación conjunta entre la universidad, entre los organismos oficiales, entre los municipios, y tratar de desarrollar y encauzar determinadas líneas de trabajo. Yo, en este momento, surge esta línea, ¿no es cierto? Y después están las otras líneas, las líneas, digamos, de defensa. Bueno, Catrina es un ejemplo, digamos, de quizás las defensas construidas en su momento, que son, digamos, obras civiles, bueno, se las desprotegió. Pero aquí hay muchas inundaciones, hay muchos problemas, digamos, aún que resolver. En la provincia de Buenos Aires, a pesar de la tecnología, todavía no tiene un mapa topográfico completo. La provincia es muy llana. Entonces llega un momento de que uno dice, bueno, ¿para dónde va el agua? ¿Por dónde se escurre el agua? Y realmente,
con algunos charcos muy grandes,
algunas lagunas tremendas en la zona central. Entonces si uno dice, bueno, tenemos que canalizar, bueno, las obras civiles lo hacen, pero no siempre los resultados son buenos. No son buenos porque todavía hay falencias de trabajos pioneros, lo mínimo, una topografía de detalle, porque como es tan mínimo el desnivel, eso produce, digamos, a veces que un buen canal en realidad no desagüe en el Río de la Plata, sino que va a desaguar, digamos,
ahí cerquita nomás,
y produce los problemas,
y otra laguna más, que, ¿no?,
que ocurren.
Más,
o sea que hay muchísimos temas. Ajá. Hay muchísimos temas. Obviamente también están los temas mineros, ¿no es cierto?, de la zona central de la provincia, pero yo diría quizás el primero que señalé, que es apoyar a la agricultura al interior de toda la provincia, porque yo creo que estamos en condiciones. Tenemos una muy buena facultad de agronomía, una buena facultad de ciencias exactas, una buena facultad de ciencias naturales en el caso del museo, bueno, y gente, digamos, del ámbito social, que podríamos hacer una excelente Excelente tarea.
Nos están llamando, creo que nos tenemos que ir. Se pasó muy rápido estos minutos con el doctor Isidoro Yalamuc, geólogo, investigador, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Le agradecemos muchísimo, Damián Toschi, en la producción, quien les habla, Roberto Larraya, haber estado, dejado su mensaje, que seguramente es muy, muy útil para los chicos que nos están escuchando, porque es un mensaje de pasión y de amor por la investigación y por la universidad. Muchísimas gracias, espero volver a vernos muy pronto.
Con mucho gusto, yo le agradezco a usted y a la producción, porque bueno, me siento muy cómodo y además, bueno, es mi casa.
Es su casa, exactamente,
gracias.
Es su casa.